Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Te invito a traer tu Biblia siempre, sobre todo cuando vengas a la iglesia. Dicen que es como ir a la guerra sin fusil, ¿verdad? Y hoy vamos a ver que no solo en la iglesia necesitamos la palabra de Dios en todo momento, entonces siempre, siempre carga con tu Biblia, siempre, siempre necesitamos el consejo de Dios como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces te animo a hacerlo. Bien, vamos a estar ahí, Filipenses capítulo 2, versículo 14, fue donde nos quedamos. Vamos a estudiar hasta el verso 18. Estamos pues viendo esta parte exhortativa. El capítulo 2 tiene todo ese sentir, ¿verdad? Una exhortación. La exhortación no es como a veces pensamos que es un simple regaño. La exhortación tiene más que eso. La palabra exhortación habla de alguien que viene a nuestro lado y nos anima, no nos apoya. Esa es la exhortación, animar, ¿no? Animar a otros. Aún muchas veces se llega a traducir como consolar. Y es eso, llegar a entender lo que Dios quiere para nosotros y poder vivir, ¿no? De la manera en que Dios nos está pidiendo. Y como te decía, este capítulo nos habla de eso. Tiene todo este lenguaje. El versículo 5 dice: ya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. No es un mandamiento, es un mandato. Haya pues en ustedes el sentir que hubo en Cristo. El verso 2, después de ver el sentir de Cristo, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Entonces nos está llevando a vivir de una forma diferente, a hacer caso a lo que Dios nos está hablando. Y lo que vamos a ver hoy en el verso 14 al 18, pues tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Quisiera leerlo, si me acompañas con tu vista, vamos a leerlo. Y después de eso oramos para comenzar, dice el verso 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre, te damos muchas, muchas gracias por bendecirnos un día más en el que podemos reunirnos en ese lugar para conocerte, para escuchar tu palabra, Señor, y sobre todo, Dios, para que tú nos transformes. Eso venimos. La semana pasada nos mostrabas eso, este proceso de santificación, y es ahí donde nos encontramos la mayoría de nosotros que hemos creído, Señor, buscando esa santidad. Señor, pero necesitamos entender tu voluntad, necesitamos entender tu dirección y estamos ante un pasaje que nos muestra claramente eso. Ayúdanos a discernir lo que está escrito, sobre todo ayúdanos a rendir nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra pueda entrar, Señor, en ellos de una forma muy, muy clara y muy sencilla, Señor, y pueda transformarnos, Señor. Queremos vivir como tú nos has llamado a vivir en este mundo, Señor. Por eso te pedimos, danos sabiduría, danos entendimiento de lo que está escrito, Señor. Que tu Espíritu Santo, aquel que solo puede hacer esa obra, sea el que traiga convicción a nuestro corazón, Señor. Por favor, te lo rogamos, te lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Haced todos, ¿verdad? Haced todo, perdón, dice, sin murmuraciones y contiendas. Estuve estudiando este pasaje, siempre trato de ir al original, poder ver las palabras, ¿no? Lo que significa, y estuve estudiando, escudriñando esto de hacer todo, ¿no? Y por más que le escudriñaba y oraba, ¿no? Y decía, ¿qué significa eso? Me di cuenta que la palabra todo significa todo. ¿Verdad? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿De lo que significa la palabra todo? Es todo. Ese es un mandamiento preciso. Hacer todo. Y eso implica lugar, tiempo, espacio, ¿verdad? Todo, en todo lugar, en todo momento, haz todo. Hacer todo expresa totalidad. Nada quede excluido, por insignificante o pequeño que parezca. Aquí dice, haz todo. Es un mandamiento. Pero ¿cómo nos dice? O sea, ok, voy a hacer todo, ¿cómo? Dice el texto. Sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué dirá eso? ¿No? Pues porque eso es lo que hay en nosotros por naturaleza. Esa es la verdad. Entonces, Pablo dijo, la semana pasada lo veíamos, al hablar de este proceso de santificación en el cual nos encontramos, en el cual nosotros estamos caminando, si has creído en Cristo, si has puesto tu fe en Él realmente, te encuentras en ese proceso, ¿no? Y entonces puedes ver que Pablo dice, ¿no? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación. O sea, no está hablando de perderla, como hemos visto, sino habla de santificación, vivir en obediencia, rendido a la voluntad de Dios, reconociendo su señorío, ya que toda rodilla se doblará a Él, toda lengua le confesará, pues nosotros ya lo hacemos desde ahorita, y es ocuparnos en lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Obediencia a Él. Y si lo hacemos, ¿no? Dios va a poner ese deseo y ese querer, como dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hacer todo sin murmuraciones y contiendas tiene que ver con eso. El deseo y el poder que Dios nos da nos lleva a vivir de esta manera. ¿Verdad? Te decía, ¿por qué Pablo dice hacer todo sin murmuraciones y contiendas? ¿No? ¿Por qué habla de eso? Pues porque es algo muy natural en nosotros como hombres y mujeres pecadores. Tenemos que ver eso y empezar a reconocer que hay pecado de esa manera en nuestras vidas. Murmuración, contienda. Eso es algo natural. Nadie nos enseña eso, lo traemos ya en el paquete, ¿verdad? Pero es algo que tiene que cambiar. Hacer todo sin estas dos cosas. Sin murmuraciones, quisiera ver cada una de estas cosas. Murmuraciones, la palabra, la primera manera, ¿no?, de actuar que menciona Pablo es esta. En su exhortación es esta, sin murmuraciones. Tiene el sentido de murmurar, o de una forma más coloquial para nosotros, de rezongar. ¿Te acuerdas de esa palabra? Cuando eras niño la escuchabas mucho. No rezongues, ¿no? A lo mejor ahora tú la usas, ¿no? Para tus hijos. Sin refunfuñar. ¿Te acuerdas también de esa palabra? Eso significa esta palabra, murmurar. Es hablar entre dientes. ¿Te acuerdas cuando eras chiquito y algo te molestaba y para qué no te dieran la voz? Como... O nomás te quejas y... Eso es lo que está diciendo, no seas así. Es eso, hablar entre dientes en señal de enojo o desagrado. Dice, no seas así, sin murmuraciones. Déjame darte la definición de un diccionario bíblico. Diccionario Swanson dice así, murmurar significa conversación de descontento en privado. O sea, es eso, estás descontento con lo que está pasando y estás murmurando y quejándote. Está diciendo sin murmuraciones. Decía el pastor John MacArthur, dice, es una respuesta negativa frente a algo desagradable, molesto, frustrante y que surge de la idea egoísta de que es algo inmerecido. ¿Alguna vez te has encontrado así? Es que esto no es justo, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? Y de repente ya nos encontramos así delante de Dios. ¿Verdad? O sea, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites que yo sufra? ¿No? ¿Por qué permitió que Jesús sufriera más bien? ¿Verdad? Él sí, o sea, nosotros no somos víctimas. Nos encanta vernos así. Pero la única víctima fue el Hijo de Dios, Jesús. Murió por nuestros pecados, el justo por los injustos. Tú y yo no somos justos. Tú y yo merecemos el infierno. Por haber pecado contra Dios, un Dios santo, total y completamente santo. Y si no has entendido eso, no vas a entender el Evangelio. Dios es santo, es justo. Su santidad, si conoces la santidad de Dios, te vas a encontrar realmente en la condición real de lo que eres. Un vil pecador. Eso eres. Nos encanta justificarnos, compararnos con los demás, pero... La justicia de Dios va más allá de esta tierra. La justicia de Dios está en Cristo. Él mostró esa justicia. La santidad de Dios muestra esa justicia. Y cuando llegamos a contemplar a Dios y lo vemos de esa manera, vas a quedar rendido reconociendo, soy un vil pecador realmente, eso es lo que soy. Y entonces, créemelo, esas murmuraciones se van a ir. Cuando digas, esto es injusto, vas a decir, bueno, no es tan injusto. O sea, ya recordé todo lo que he hecho. Merecía peores cosas que esta, ¿verdad? Entonces se trata de eso. Murmuraciones habla de estarnos quejando. Se refiere a La palabra murmuración es exteriorizar el desagrado, de modo que pueda ser conocido por muchos, porque así empezamos, ¿no? Y es ese sentido, murmuración y contienda, ¿no? Pues empezamos en nuestra mente, en nuestro corazón, a murmurar, a quejarnos, y de repente ya estamos buscando a ver quién nos sigue la corriente, ¿no? Y lo vas a encontrar. No eres el único pecador. Y empiezas a destruir todo lo que Dios quiere hacer. Ese es un pecado severo, importante, un pecado importante para Dios. Por algo está aquí, ¿no? Por algo lo menciona. Hace todo sin murmuraciones. Cuando nos quejamos, estamos mostrando que no estamos confiando en Dios. Eso es lo que estamos mostrando. No estamos confiando en su bondad. No estamos confiando en su soberanía. Nuestra obediencia descansa en eso, que Dios es soberano, podemos descansar, es tu voluntad, Señor. Fue lo que dijo, el querer como el hacer, ¿cómo terminó diciendo? Por su buena, ¿qué? Entonces no entiendes que su voluntad es buena, es agradable y perfecta, como dice Romanos 12. Pero Dios quiere que entendamos que es bueno. Entonces cuando vivimos quejándonos, murmurando, realmente no estamos sometidos a Dios. No lo estamos reconociendo como el Señor, no estamos reconociendo su soberanía. Nuestra obediencia tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. Tiene que ver mucho con eso. Porque muchas veces podemos obedecer, pero como hemos visto otras veces, a regañadientes, ¿verdad? Como el niño, ¿no? Que le dice, siéntate. Y el niño se sienta, pero en su corazón está de pie. Y a veces somos así con Dios. Obedezco, pero quiero que sepas, Dios, que esto no me parece bien. No me parece justo. Y estamos murmurando. Todo este pasaje tiene como que en la mente de Pablo estaba el pueblo de Israel, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante como que cita Deuteronomio. Y es muy claro, el pueblo de Israel fue un pueblo que vivió así, murmurando, quejándose contra Dios. Estamos estudiando los miércoles, el Antiguo Testamento, estamos estudiando Números, entre semana, los miércoles 7:30, si no sabías, pues acompáñanos. Y ha sido muy padre estudiar, y prácticamente habla de eso, el peregrinar de Israel en el desierto, esa marcha de Israel hacia la tierra prometida, y fueron 39 años en los que muchas veces, en muchas ocasiones, Israel estuvo quejando con Dios, murmurando. Y Dios llegó a tratar con ellos de una forma muy severa por ese pecado. Apenas iban saliendo. Números 11 habla de su salida, apenas acaban de salir. Y lo primero es murmuración. Y nosotros no estamos lejos de eso. Por algo dice hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Decía otro comentarista, Walbert, decía acerca de esto, las quejas son síntoma claro de un problema espiritual profundamente asentado en la vida de los cristianos. El quejarse es síntoma de estar fuera de contacto con el poder de Dios. O sea, estás en la carne. No estás viviendo en el Espíritu. El pueblo de Israel, como te decía, fue amonestado. Y fue amonestado seriamente por este pecado. En el desierto, cuando iba hacia la tierra prometida, el pueblo en varias ocasiones se quejó en la dirección de Dios. Se quejó de la provisión de Dios. Empezaron a quejarse del maná que Dios les daba. ¿Te has encontrado así quejándote con Dios de lo que Él te ha dado? ¿De tu iglesia? ¿De tu familia? ¿De tus hijos? ¿De tu esposo? Es quejarte del maná. Fíjate lo que dice 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios 10 empieza a hablar precisamente de esto, de Israel como un ejemplo. Dice el verso 6, 1 Corintios 10, 6, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Empieza a hablar del ejemplo de Israel, del ejemplo de Dios hacia Israel, porque empieza a hablar de cómo Dios fue bondadoso, misericordioso con este pueblo. Los bendijo grandemente. Pero el pueblo no respondió a esa gracia. Y dice, entonces estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. insatisfacción, ¿verdad? No es justo. Porque yo no puedo tener eso. En mi otra vida, antes de Cristo, me iba mejor. ¿Te ha pasado eso? Eso es murmuración. Ni seas idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Fíjate lo que dice el verso 10. Ni murmuréis. La misma palabra que usa Pablo. Haced todo sin murmuración. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, hay un ejemplo. Hay un ejemplo, hay una historia. Está escrita. Para ejemplo a nosotros. Obviamente un mal ejemplo, pero igual tenemos que aprender. Fíjate lo que dice el verso 11. Y estas cosas, aún la disciplina de Dios, está hablando de eso, les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos, ¿a quién? A nosotros. Está hablando de los creyentes, del pueblo de Dios. Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Por qué Pablo dice eso? Quienes han alcanzado los fines de los siglos. Porque en ese tiempo, con Israel, ellos apenas estaban conociendo un Dios que estaba revelando al hombre. No tenían la Biblia como tú y yo, ¿verdad? Y tú y yo estamos en los fines de los tiempos donde tenemos toda la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro. Todo el mensaje de Dios. El Evangelio. O sea, para nos ha habido más gracia para que no respondamos así a Dios. Así, fíjate lo que dice el verso 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y ese es el contexto. Y a veces podemos pensar que estamos firmes en el Señor y no. Murmuración, no, yo no murmuro. ¿Seguro? Aquí dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. No dice el que esté firme, el que piense. Porque entonces dejamos de confiar en Dios. Y empezamos a confiar en nosotros. Y ahí es cuando estamos siendo más vulnerables a caer. Nuestra fe está puesta solo en Jesús. Y debe estar puesta solo en Jesús. Este ejemplo es para nosotros. Lo que está escrito. Y eso pone una responsabilidad de nuestro lado, conocer la palabra, conocer el mensaje de la Escritura. El Antiguo Testamento, si tú dices, bueno, pero eso fue para el pueblo de Israel. No, también es para nosotros, ya lo estamos viendo. Son historias que nos ayudan a entender y comprender la mente de Dios y sobre todo el pecado del hombre, nuestra condición. Yo te animo a estudiar tu Biblia, a estudiar la palabra. Necesitas eso. Nos está animando a eso aquí. Regresando al texto entonces de Filipenses, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. O sea, sin murmuraciones y sin contiendas, ¿verdad? La segunda manera de actuar que menciona Pablo es esa, sin contienda. En griego, este término que se usa para que se traduce con contienda es dialogismos, es en griego. De ahí viene la palabra diálogo, nuestra palabra diálogo precisamente. El significado original es muy interesante esa palabra, porque en el principio, en esos tiempos, los griegos utilizaban la palabra en un sentido de hablaba más del razonamiento interno. Eso quería decir esa palabra, razonar internamente. O sea, piensas dentro de ti. Y así comienza, ¿no? La murmuración, ya estás pensando, esto no es justo, esto no debe ser así, a mí no me parece bien, ¿verdad? Pero esa palabra ha ido cambiando. El día de hoy, pues ya habla de un diálogo con otras personas, por eso se traduce como contienda, ¿no? Ya el significado ya fue más allá, abarcó el concepto de cuestionar algo, de poner en duda algo o de discutir la verdad de un asunto. Es por eso que se traduce como contienda, refiriéndose a una disputa o discusión. Y si te das cuenta, por eso están juntas, empiezas a quejarte, a murmurar, empiezas a en tu molestia, enojo, dejas que te controle eso y tú mismo empiezas a darte una idea de que tú tienes la razón. Y entonces empiezas a externarlo con las contiendas para ver quién más te sigue, ¿no? Como te decía hace un rato. Y entonces empieza a haber ya más contienda. Y aún en el pueblo de Dios, divisiones. cuidado. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Dice la palabra. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo del Señor. ¿Estás de acuerdo? Y la Biblia dice que el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros una sola vez en la cruz. No necesitas ser partido más veces. No participes en eso. No participemos en eso. Cuando te quejas de Dios mismo, cuando te quejas de la iglesia, de sus líderes, porque eso es lo que estaba haciendo Israel en el desierto. Se quejaron de Moisés, de Aarón. Ellos mismos se quejaron de Moisés, de Dios. O sea, quejarte de la iglesia es realmente hablar mal de su esposa. Varón, ¿te gusta que hablen mal de tu esposa? Pues no. Si la amas realmente, no. Te vas a enojar. Pues es lo que estamos haciendo. Por eso Pablo dice, hagan todo sin murmuración y contiendas. Tú dices, no, pues mi problema es con él. Pues sí, pero él es parte de la iglesia de Cristo. ¿Verdad? Tenemos que vernos reflejados así. Las murmuraciones tienen que ver con las emociones. Como te decía, un disgusto, una molestia, frustración. Pero las contiendas tienen que ver ya con la mente y las acciones. O sea, dejo que eso empiece a gobernar mi mente, mi corazón, y de repente ya me está gobernando todo. Ya empiezo a hablar, a actuar de acuerdo a mi propia prudencia, que es pecaminosa. Vamos a ver el verso 15. Nos da propósito, ¿no? Nos dice, ¿para qué? O sea, ¿por qué es bueno vivir así? ¿Por qué es bueno hacer todo sin murmuración y contiendas? Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Menciona por lo menos tres cosas, o más bien tres beneficios de vivir como Dios nos pide. La primera es un beneficio para nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Dice, para que seáis como irreprensibles y sencillos. La palabra irreprensible se refiere a irreprochable o inculpar. No es tanto de que hagas algo o que seas perfecto, estoy hablando de que no haya nadie que pueda culparte de algo. Entonces, ¿no es lo mismo? Pues no, no es lo mismo. Porque realmente vamos a, o sea, tenemos que considerar esto, sigue habiendo pecado en nosotros, ¿verdad? Somos hombres y mujeres que aunque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, ya el pecado no se enseñoría como vimos la semana pasada, pero sigue presente. Y muchas veces tropezamos y seguimos cayendo, ¿verdad? Obviamente conscientemente, ¿no? Pero la idea es que podamos salir de ahí pronto. No que nos quedemos en un estilo de vida pecaminoso, ahorita vamos a hablar de eso. Que podamos salir de ahí, ¿cómo? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo, no yo. Yo soy un pecador, tengo que confesar, yo soy un pecador. Señor, otra vez voy a pecar, Señor, perdóname. Confesión sincera, genuina, con arrepentimiento, está hablando de eso. Estar de acuerdo, Señor, eso es pecado, perdóname. Dice la palabra, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos, pero no solo eso, para limpiarnos de toda maldad. Y cuando Dios te perdona y te limpia, entonces nuevamente, ya no hay nadie quien pueda culparte. ¿Sí se dan cuenta? Irreprochable. Oye, pero un día Él te hizo esto. Sí, pero ya se arrepintió y me pidió perdón. Y para mí es como si no hubiera pasado nada. ¿Sí se dan cuenta? Un corazón rendido al Señor. Es un corazón que conoce el camino de arrepentimiento. Cuando una persona ha sufrido el dolor del pecado, ya conoce ese camino. Ya no va a dudar. Estoy hundido en un pecado, ya sé lo que tengo que hacer. O sea, no puedo seguir sosteniendo esto. Porque si no voy a llenar más pecado, mi vida cada vez va a estar más hundida. O sea, sé cuál es el camino de salvación. Ocupaos de vuestra salvación, ¿recuerdas? O sea, salir de ahí en arrepentimiento. Sé que no voy a perder mi salvación, pero mi salvación es lo que produce, que yo pueda salir de ahí para la gloria de Dios. De esa manera voy a poder vivir así, irreprochable. Dios quiere que todos nosotros, los creyentes, sus hijos, los que hemos creído en Jesús, estemos libres de cualquier culpa, de cualquier crítica, de cualquier reprobación. Es importante que haya en nosotros un sometimiento a la voluntad de Dios, siendo humildes, como Jesús lo hizo, dejando a un lado el orgullo, la soberbia, reconociendo, esto es lo que soy. Eso es un beneficio, más que para otros, para nosotros mismos, vivir con ese corazón limpio. Piensa en esto, quien no anda en murmuración y contiendas, no va a dar ningún motivo para que se formulen acusaciones contra él, ¿verdad? Así de sencillo. Si realmente obedezco ese mandato, hago todo sin murmuración y contiendas, siendo obediente, totalmente sometido a la voluntad del Señor, reconociendo su soberanía en mi vida, créemelo, voy a poder vivir de esta manera, siendo irreprensible. Ahora, la clave para vivir siendo irreprensible es depender enteramente de la obra del Espíritu Santo. Como te decía, no dejar que tu carne te gobierne. Todos nosotros, estamos propensos a eso. Llega un punto en el que sucede algo que no nos gusta, nos molesta, aunque tengamos la razón, empezar a pensar mal. Dejar que nuestra carne salga y empiece a gobernarnos y tener ese pensamiento. Recuerda 2 Corintios 10, cuando nos dice llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y habla de eso, y te decía, es como eso, los pensamientos son como las aves, ¿no? Sus pensamientos malos. Las aves pueden volar sobre tu cabeza, pero tú puedes dejar que hagan un nido en ella. Los pensamientos van a estar ahí diciéndote, hey, esto no es justo lo que están haciendo. Pero si tú lo abrazas y lo dejas ahí que ponga un nido, pues lo siguiente es la contienda, ¿me explico? Entonces desde ahí hay que frenarlo, a ver. Esta no es la actitud que yo tengo que tener como hijo de Dios. Les decía, considerábamos números cerca de esto, les decía, cuando vivimos quejándonos, murmurando, estamos mostrando insatisfacción. Estamos mostrando y estamos afrentando la bondad de Dios, su amor. Porque prácticamente están diciendo, Señor, me puedo quejar porque tú no eres bueno, como dice serlo. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y Dios es bueno. Entonces, si Dios es bueno y esto para mí no es justo, ¿quién está mal, Dios o yo? Pues yo. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dios quiere que vayamos más allá de ser cristianos de domingos, ¿verdad? Dios quiere que experimentemos a Cristo en nuestras vidas, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, guiándonos, gobernándonos. Pero tú y yo tenemos que rendirnos, ¿verdad? Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya para esas alturas, si tienes un año, dos años en Cristo, ya tienes que conocerte. Conocer tu carne y decir, a ver, ya sé de dónde viene esto. Y pararlo. No satisfaga los deseos de la carne. Anda en el Espíritu. Deja que el Espíritu te controle. ¿Cómo anda en el Espíritu? Muy sencillo, obedece. Es lo que nos viene diciendo, ¿no? El ejemplo, haya pues en vosotros sentir que hubo un Cristo Jesús, el cual se humilló y fue obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Como siempre habéis obedecido, dice el apóstol Pablo, los filipenses, igual ahorita, ser obedientes, creer lo que Dios dice. Nuestra fe es probada en todo momento, tenemos que estar conscientes de eso. Hasta en esas cosas, Dios está probando a quién estás creyendo. Dice a continuación, entonces, para que seáis irreprensibles y sencillos, otra palabra, ¿no? Esta palabra sencillos es muy interesante. Literalmente significa sin mezcla. Eso significa ser sencillo. O sea, exento de materiales extraños, sin adulterar. Prácticamente está diciendo sin hipocresía. O sea, no es una doble vida. Integridad. Esto es lo que soy. Sencillos. Y sencillos en el sentido de que no hay maldad ni en acciones ni en pensamientos. Dios quiere que vivamos así. Jesús usó esta misma palabra en Mateo 10, verso 16. Mateo 10, 16, cuando envía a los discípulos y les dice esto: he aquí yo os envío. ¿Recuerdas? Y dice, ¿cómo? Como ovejas en medio de lobos. Eso es muy interesante, la ilustración de Jesús, que es la ilustración que también más o menos va a dar Pablo aquí en Filipenses. Pero dice, los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Te imaginas esa escena? ¿Cómo le va a ir a las ovejas? Pues el lobo se la va a comer, ¿verdad? Dice Jesús, pues ahí van. ¿Sabes por qué? Porque él vino. Antes que nosotros él vino. Y vino un mundo así en tinieblas. Y tú y yo sabemos cómo le fue. No le fue como hubiera querido, ¿verdad? Pero le fue como el Padre le mostró que tenía que irle. Y eso es lo importante para nosotros. No es mi voluntad, es su voluntad. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Y qué es la recomendación de Jesús? Córranle rápido porque si no los van a agarrar. ¡Huya! No. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La palabra sencillo es lo que usa Pablo. Sencillos como palomas. Que no haya en ustedes maldad. No haya un adulterio en ustedes. Sean una sola cosa. Porque ese es el problema. Cuando Jesús le dice a los discípulos, más bien cuando Jesús ora al Padre en Juan 17, ¿se acuerdas la oración por sus discípulos? Les dice, no te pido que los saques del mundo. ¿Sí te acuerdas de eso? Y es lo que está diciendo, no, lo estás enviando al mundo. No te pido que los saques del mundo. ¿Qué es lo que te pido? Que los libres del mal, que los guardes del mal. ¿Verdad? Y el Padre nuestro que oramos, líbranos del mal. Amén, ¿verdad? Líbranos del... Es del mal, amén, no es del mal, amén. Como dices, muchos piensan que el mal amén es el coco de los cristianos, ¿verdad? Líbranos del mal amén. No, líbranos del mal. Amén. Estamos de acuerdo. Oramos eso. Líbranos del mal. ¿Y qué quiere decir líbranos del mal? ¿Qué quiere decir exactamente eso? No te pido que los saques del mundo. Te pido que los guardes del mal. ¿Qué quiere decir? ¿Que no nos pasen cosas malas? Porque eso es lo que pensamos. Señor, líbranos del mal. Que nos guardes en la calle. Diosito, por favor, cuídanos, por favor. Porque no nos pase nada este día en mi trabajo. No está hablando de eso. Porque en el mundo tendrás aflicción, ¿verdad? ¿Qué está hablando? Que tu corazón no se contamine de esa maldad. Que no seas vencido por el mal. ¿Sí te das cuenta? Y es lo que está diciendo aquí. Que no haya una mezcla entre ustedes. Que en medio de esos lobos sigan siendo ovejas. Porque de repente decimos, Jesús dijo que nos iba a enviar entre lobos, pero... pues aquí en mi trabajo y con mis amigos veo puras ovejas. No, el problema es que ya eres un lobo igual que ellos. ¿Sí me explico? Es como el profeta, Dios le dice, ¡hey! Que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. ¿Recuerdas? Exactamente eso. Esa es la palabra sencillo. Que es irreprensible y sencillo, es lo que dice Pablo. Los mensajeros del Evangelio somos nosotros, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? 2 Corintios 5, ¿no? Somos embajadores en el nombre de Cristo. Tenemos un mensaje. Claramente lo dice 2 Corintios 4. Tesoro. Un tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros. ¿Cuál es ese tesoro? La gloria de Jesucristo. La gloria del Evangelio en la faz de Jesucristo. Es el Evangelio, el mensaje que tú y yo portamos por haber creído en Cristo. Somos portadores de ese mensaje. Y los mensajeros del Evangelio, quienes somos nosotros los cristianos, debemos ser irreprensibles y sencillos ante el mundo y ante la iglesia. es lo más lógico y congruente. ¿No te parece? Debido al mensaje que predicamos, los cristianos debemos de ser siempre irreprensibles y sencillos, procurando siempre una buena conciencia, como dice Pablo, ¿verdad? Ante Dios y ante los hombres. Pero eso es ser sencillo. No permitiendo que la maldad se apodere de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras acciones. Dejar que Dios controle nuestra vida por completo. Entonces vamos a poder mostrar y dar evidencia de lo que somos realmente. Dice Pablo, regresando al verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, y hijos de Dios sin mancha. Eso es lo que es una persona que quedó en Cristo, es un hijo de Dios. ¿Cuántas veces, no sé si te ha pasado, pero me ha tocado escuchar personas que dicen que son creyentes y que se jactan y se enaltecen a sí mismos diciendo que son hijos del Rey, hijos de Dios, que son príncipes, y ves su vida y dices, hazme un favor, ya no digas eso. Hazle un favor a todos. Ya no digas eso. Aquí lo está diciendo y nos va a mostrar quién es un hijo de Dios sin mancha. O sea, cuando empiezas a verlo, un hijo de Dios tiene que ser así, vas a pensarlo dos veces. Y no es la onda de decir, no, entonces ya no vuelvo a decir que soy hijo de Dios. No, dilo, pero ya sabes lo que representa eso. Y la responsabilidad que conlleva el decir a todos que eres un cristiano, que eres un hijo de Dios. Porque es esto, vivir siendo irreprensibles, sencillos, sin mancha. Si nos esforzamos en vivir de esta manera, como Pablo nos dice, sin murmuración, sin contiendas, irreprensibles, sencillos, entonces daremos evidencia ante el mundo de la posición que ocupamos como hijos de Dios. En el Antiguo Testamento es muy interesante, en el Antiguo Testamento, el título de hijos de Dios, ¿te has dado cuenta que era solamente para los ángeles? Pero ahora en el Nuevo Testamento, ese título es para todo el que crea en Jesús como Señor y Salvador. Juan 1:12, ¿recuerdas? Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de hechos hijos de Dios. Medita en eso, a todos los que le recibieron. Y no está hablando de recibir a Cristo en tu corazón como algo romántico, algo bonito. El versículo 11, que es el versículo anterior, te da a entender lo que significa eso. Dice, a lo suyo vino, hablando de Jesús, a lo suyo vino. Y los suyos, hablando del pueblo judío, no le recibieron, le rechazaron. Ellos dijeron, él no es nuestro Mesías, mátalo. No queremos saber nada de él, crucifícalo. Dijeron a Poncio Pilato. De eso está hablando, lo rechazaron. Y nosotros, los hombres, seguimos rechazando a Jesús con nuestras actitudes, con nuestro pecado, con nuestro estilo de vida pecaminoso. Seguimos diciendo, él no es mi Señor, no me interesa la cruz. Por mí que se muera en la cruz. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y lo triste es que a veces como creyentes vivimos así. Y Pablo dice, haya en ustedes ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Romanos 5. Segunda de Corintios 5:14. Dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto. Y creo que es lo que nos falta. Es tener en nuestra mente todo el tiempo ese pensamiento piadoso. Y reconocimiento de lo que Jesús hizo. Considerando aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Verdad? El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, ahora todos mueren y viven solamente para Él. Y es todo esto. Jesús vivió, murió, fue exaltado para que tú y yo reconociéramos el Señorío. Viéramos que el Señor no somos nosotros, es Él. Entonces podamos vivir así. Mas a todos los que le recibieron, implica eso. Los que creen en su nombre, lo vimos hace semanas. Su nombre habla de su título de Señor, de Salvador. Creer que Él es el Señor. Yo no soy el Señor. Él es el Señor. Por lo tanto, es mi Salvador. Cuando reconozco eso, entonces estoy creyendo quién es Él. Entonces lo estoy recibiendo. Ya no lo rechazo más en mi vida. Vivo entonces como un hijo de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos. Y nada más esos son los hijos de Dios, Vivimos en una cultura, sociedad, por la tradición religiosa que traemos, y con ese mal pensamiento de que todos somos hijos de Dios, es una mentira horrible esa. porque no la creemos y nos encanta. Pues no, ese versículo claramente nos muestra que eso es una mentira. Los hijos de Dios solamente son aquellos que reconocen el Señorío de Cristo. Solamente. Todos los demás somos criaturas, creación de Dios, eso sí. Pero hijos, solamente aquellos que han sido justificados por la fe, redimidos por la sangre de Cristo. ¿Sí lo ven? Y si te digo esto es para que creas, es para que te rindas al Señor de Jesús, para que entonces puedas decir, soy un hijo de Dios, para que puedas experimentar esa regeneración, naciendo de nuevo. Cree en el Señor Jesús y sé salvo, pero cree en Él como el Señor, por eso dice Señor Jesús. Él es el Señor. La palabra Señor en griego es kurios, que significa amo. Él es el amo. El amo. Cree en Él. Y vas a experimentar esto. El único requisito para acceder a esa condición de la que estamos mencionando aquí, Hijo de Dios, es el creer en su nombre, que equivale a creer en su persona. El Señor es Salvador. Entonces, regresando a Filipenses, lo que nos dice es esto. Hijos de Dios, para que seamos hijos de Dios realmente, ¿no? Al ser hijos, pues lo que se espera es que reflejemos el carácter de nuestro Padre, ¿no es así? O sea, naturalmente, físicamente lo vemos, ¿no? Cuando nace un bebé, todos ahí andan diciendo, a ver, ¿a quién se parece? ¿A la mamá o al papá, no? Tiene los ojos de la mamá, tiene la boca del papá, las orejas del papá, pobrecito, ¿no? Y ahí andas viendo a quién se parece. Y luego crecen y ya, ay, sacaste el carácter de tu papá, ¿no? Y sí, pues claro, pues trae un ADN, ¿verdad? Es natural eso, todos lo sabemos. Pues espiritualmente sucede lo mismo, hay un ADN en nosotros. Recuerda esto, su Espíritu Santo está en los creyentes. ¿Sí lo ves? Y es lógico que si somos hijos de Dios, tenemos que mostrar un carácter diferente a los lobos. Somos ovejas. Dice Primera de Juan 4:17, Primera de Juan 4:17. Porque así es como el mundo puede ver a Dios en nuestro estilo de vida, ¿verdad? Lo va a poder ver como nosotros vivimos, va a poder decir, ok, es diferente. Fíjate lo que dice entonces, 1 Juan 4:17, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pero fíjate lo que dice en la parte final. Dice, pues como Él es, está hablando de Dios, ¿verdad? Como Él es, así somos nosotros, ¿en dónde? No dice, así seremos nosotros en el otro mundo, ¿verdad? Está hablando de tiempo presente, así somos. Lo que te decía, tú y yo estamos representando a Dios. Ese ADN ya está en nosotros. Así somos, en este mundo. La santidad ocurre aquí, no cuando estemos allá. Aquí. En esta tierra, para todo creyente, lo vimos la semana pasada, comienza ese proceso de santificación. Y es aquí en este momento. En este mundo. Y tenemos que ser como Él es. Lo vimos también en Primera de Juan 2:6, la semana pasada lo mencioné, Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Es lógico, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, ¿a quién te vas a parecer? ¿O a quién te debes de parecer? Pues a Dios. Y si conoces a Dios, te vas a dar cuenta que Él no es así. Jesús dijo en el Sermón del Monte, al final del capítulo 5, Mateo 5, verso 48. Él dice, sean pues vosotros perfectos. Cuando lees eso dices, ay, eso, ¿cómo eso, Señor? O sea, si sabes que soy un pecador, ¿cómo que sea perfecto? ¿A qué se refiere? Tiene que ver eso con irreprensible, pero fíjate a lo que se refiere. Jesús dice, sed pues vosotros perfectos, ¿cómo? Como vuestro Padre que está en los cielos es. O sea, está hablando, sean como Dios, su carácter. Busquen eso. ¿Sabes qué? Nosotros mismos nos autocomiseramos o nos autocompadecemos en el sentido de que empezamos a compararnos con otros que están menos peor que nosotros, ¿no? Que están más peor, más bien. Entonces, ah, bueno, yo no soy tan peor, o sea, él sí está, no, él sí es un pecadorzote. Y por eso somos legalistas y nos encanta poner el dedo en la gente, porque eso nos hace sentirnos más justos, ¿verdad? Hemos hablado de eso anteriormente. Pero aquí dice, hey, tu meta no es tu hermano, ¿verdad? Tu estándar, el estándar no es tu hermano, el estándar es Dios, que es perfecto. O sea, la persona es que quieras compararte, ve a Jesús y busca eso. Esa es la meta, esa es la meta. Por eso Jesús dice, sed pues vosotros perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y sabes por qué? Porque ya tienes todo el poder y la capacidad de hacerlo. Porque Él está en ti. Porque Él produce en vosotros, ¿recuerdas? Verso 13, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Los cristianos, todos los creyentes seguimos en este mundo. ¿Pero para qué? Para eso, para reflejar el carácter de Dios. Solamente es por eso. Pedro lo dice de otra forma, en primera de Pedro. Capítulo 2. Versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Sí te acuerdas de eso? ¿Sabes? Lo he escuchado varias veces, ¿no? Y en un principio como que me molestaba y después ya no me reía, pero hasta en predicación lo he escuchado, ¿no? Obviamente no en semilla de mostaza en otros lugares, ¿no? Pero hay gente que empieza así como, mas vosotros sois linaje escogido y como que ya se empiezan a poner así, ¿no? Real sacerdocio y como que se paran más así, ¿no? Nación santa, ¿no? Pueblo adquirido, no, ya cuando llega el pueblo que vive por Dios, ya el pavo real así grandote, ¿no? Pero aquí dice, ¿para qué? O sea, eso ya, ¿no? Ya lo hacen en un lado. Sí, para que anuncies. Tienes un propósito por el cual Dios te sacó de ese hoyo. Para que anuncies las virtudes tuyas, no, de aquel que los llamó de las tinieblas, o sea, ahí estabas, en tinieblas, no podías salir de ahí, eras incapaz. Y Dios de ahí nos sacó y nos llevó a su luz admirable. Toda la gloria es de Él. No tenemos que pavonearnos de esto y yo soy príncipe de Dios y tú eres princesa. No, 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 no. Somos viles pecadores. Y tú y yo entendemos eso como, y no tienes por qué ofenderte, si te ofende, entonces no has entendido el Evangelio. Somos viles pecadores. Porque, ¿sabes? Ahí vas a ver la gracia de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso significa, cuando tú empiezas a ver tu pecado y lo vil que eres en tu pecado, vas a poder ver el sacrificio de Cristo más grande, más sublime, y su gracia, vas a decir, Señor, perdóname. Y se trata de eso. Para que entonces anuncies las virtudes de aquel. ¿Cómo? Siendo irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Ni siquiera abrir la boca. Claro, habla de predicar, pero vive como Dios te pide que vivas. Ya vas a estar siendo luz, lo vamos a ver ahorita, ya vas a estar predicando. ¿Verdad? Entonces, como cristianos debemos dejar a un lado las quejas, la contienda para manifestar que somos hijos de Dios, irreprensibles y sencillos. Y dice el texto, hijos de Dios sin mancha. Aquí está hablando de pecado, sin mancha. Necesariamente los hijos de Dios han de ser sin mancha. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un estilo de vida pecaminoso. No que no peques nunca, pero cuando pecas, lo que te hace un rato, ya conoce el camino, ya sé cómo salir de esto, pero no que te quedes hundido ahí. ¿Sí me explico? El pecado no debe formar parte de la vida de un cristiano. ¿Por qué? Ya hemos, es una doctrina que conocemos, ya hemos sido libertados de su poder esclavizante, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dijo Jesús. Y si Jesús lo dijo, es verdad, ¿estás de acuerdo? Y habla de la esclavitud del pecado, conoceréis la verdad. Y la verdad es Jesús, conoceréis el Evangelio. Y la verdad implica verte como eres, no como piensas que eres, o como tus papás dices que eres, ¿no? O tus tíos, o tu esposo, o tu esposa, o sea, verte como eres, como Dios dice que eres, ¿no? Ahora, Después de que dice hijos de Dios, sin mancha, fíjate lo que dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, de repente nos dice, ok, para que vivas así, va a ser un beneficio para ti vivir así, como hijos de Dios, representando a Dios. Pero esto va a ser un beneficio no solo para ti, también para los demás. Para esa generación perversa y maligna. ¿No? El segundo beneficio es para ellos. En medio de una generación maligna y perversa. Y tenemos que entender eso. La palabra que se traduce por maligna también se puede traducir como torcido o retorcido. Una generación totalmente retorcida. Y la palabra perversa se refiere a algo pervertido, corrupto o depravado. ¿Sí te has dado cuenta que vives en una generación así? Porque si no te has dado cuenta, entonces estás viviendo como esa generación. Como te decía, a lo mejor dices, pues todos son ovejas, yo no veo lobos. No, lo que pasa es que ya eres un lobo también. Ya la maldad se apoderó de ti y para ti es algo normal. Estás conformado a este siglo, a este mundo, a ese sistema. No te has transformado, como dice Romanos 12:2. La generación a la que se refiere es todo ser humano caído sin Dios y sin salvación, obviamente desde Génesis 3, con Adán, hasta el día de hoy. Porque un día va a haber una generación donde ya no va a haber pecado, ¿verdad? No va a haber maldad, pero eso aún no ocurre. Eso será hasta que Jesús venga por segunda vez y sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y todo sea juzgado. ¿No? Cielos nuevos, tierra nueva, y hasta ese momento va a gobernar la justicia real. Esa generación, claro, es este tiempo también. Esta sociedad en la que vivimos es maligna, ¿verdad? Y es maligna como condición natural, pues del pecador no regenerado. Pecador que vive esclavizado por el pecado. Y es perversa porque está desviada lejos de Dios totalmente. Ahora, cuando dice generación perversa y maligna, no es como decir, ay, sí es cierto, como que la violencia ha ido creciendo y la gente es más mala que antes. No. No, está hablando de que la maldad está en nosotros. Que el día de hoy se manifiesta más claramente, es otra cosa, pero esa maldad siempre ha estado. ¿Verdad? Siempre ha estado. Nuestra condición es estar rodeados de esta generación, hombres impíos, pero no para que seamos igual que ellos, sino para que seamos diferentes. Por eso dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Al estar en esta condición, rodeados de maldad y perversión, se hace posible ser luz. ¿Cuándo es cuando más alumbran las estrellas? ¿En el día o en la noche? En la noche, ¿verdad? En las tinieblas. Eso es lo que está diciendo. Hay oportunidad para que tú y yo podamos resplandecer y mostrar la luz de Cristo. Porque la verdadera luz de Dios es y está en Cristo, ¿estás de acuerdo? Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, el apóstol Juan presenta a Jesús como el Verbo, ¿recuerdas? El Logos de Dios, el Verbo. Se hizo carne, pero también lo presenta como la luz. Y dice ahí en el verso 9, Juan 1:9, aquella luz verdadera. Esa es la luz verdadera, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y eso fue lo que sucedió. Jesús dijo más adelante en Juan 9, verso 5, Juan 9, 5, entre tanto que estoy en el mundo, dice, luz soy del mundo. Jesús es esa luz. Y vino a este mundo, qué increíble. Y lo veíamos, ¿verdad? No estimó el ser, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él vino a esta oscuridad, tinieblas, a traer su luz. Estaba escrito, profetizado así, Isaías 9:2. Déjame citarlo, Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Así estábamos tú y yo, morando en tierra de sombra de muerte. Y dice Isaías, luz resplandeció sobre ellos. ¿Verdad? La luz del Evangelio resplandece en nuestros corazones, 2 Corintios 4. No es mi luz, ¿verdad? En mí no hay luz, hay tinieblas. La luz que está en mí no es propia, es la luz de Cristo. Por eso Jesús dijo en Juan 8, verso 12, Juan 8, 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y dice esto, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es a lo que se refiere Pablo. Un discípulo es una persona que sigue a alguien, a su maestro. En ese caso, está diciendo, el que me sigue, el que es mi discípulo, el que ha creído en mí, el que sigue mi caminar, mis pasos, el camino a la cruz, él es mi discípulo, dice, no andará en tinieblas. ¿Verdad? Será sencillo, irreprensible, hijo de Dios sin mancha. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto quiere decir que el cristiano no es luz por sí mismo. Nos encantaría hacer luz por nosotros mismos, ¿verdad? Pero no. La luz que proyectamos no es propia, es la luz de Cristo. Es la luz de Cristo. Porque Jesús es la única y verdadera luz. Cuando nos identificamos entonces con Cristo, viviendo como Él vivió, nos convertimos en luminares, como dice el texto. Y se refiere a esta palabra luminares, se refiere a estrellas. Y es lo mismo. Yo te decía hace un rato, bueno, ¿cuándo es cuando más se ve una estrella? Pues en la noche. Pero ¿sí sabías que esa luz que reflejan no es la luz de ellos? ¿No es luz propia? Es el reflejo de la luz del sol como la luna. Reflejan una luz que no viene de ellos. Lo mismo es con nosotros. Como creyentes tenemos que reflejar una luz que no viene de nosotros, es de Dios. ¿Por qué? Porque nos encanta ser estrellas, ¿verdad? Como las estrellas de Hollywood, así, sentimos así. Pero esa luz no viene de nosotros, es la luz de Cristo. Créemelo, es lo más cercano a lo que vamos a poder llegar a ser una estrella. No se compara a la gloria de este mundo. Es la gloria del Evangelio y la gloria de Cristo. Seremos manifestados con Él en gloria. ¿Verdad? Entonces, no se trata de nosotros, se trata de Él. En un mundo de tinieblas, la luz de Dios en los creyentes resplandece, haciéndonos así luminares, instrumentos que reflejan la luz. Eso es lo que tenemos que hacer, al comportarnos como nos exhorta Pablo aquí. Quien permanece en comunión con Cristo, quien vive la luz de Dios en su propia vida, será luz a lo demás. Lo vas a hacer. Vivir como Cristo nos convierte en lámparas para los que viven aquí en tinieblas. Entonces vamos a poder alumbrar su camino. ¿Te das cuenta de eso? Claro, no siempre nos va a ir bien. La mayoría de las veces nos va a ir mal. ¿Por qué? Pues Jesús dijo, ¿no? Si a mí me aborrecieron, pues, ¿qué creen que les va a pasar a ustedes? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cuando tú empiezas a vivir como luminar, reflejando la luz de Cristo, van a pasar dos cosas. Las personas a tu lado que andan en tinieblas, a las cuales con esa luz vas a mostrarles su pecado, ¿no? Simplemente, con vivir de una manera diferente, ellos se van a dar cuenta que vienen pecado. Una de dos, o te van a aborrecer, o se van a convertir a Cristo. ¿Verdad? Hay mucho que ganar, poco que perder, pero mucho que ganar para Cristo. Es el sentido. Ser luminares es brillar y que el Cristo sea reflejado, que tu vida sea transformada, que la gente pueda decir, ¿por qué tú no eres igual que todos? ¿Por qué tú no te corrompes como los demás? ¿Por qué no participas en esto? Que tú puedas decir, ¿por qué he creído en Cristo? Porque soy luz. Que Dios me ha llamado a vivir de esta manera. Y sin necesidad de estar dando bibliazos, ¿eh? Porque amo a Dios, a mi Señor. Porque no le voy a fallar en esto. ¿Estás despedido entonces? Gracias. Bienaventurado cuando padecéis por la causa de Cristo, ¿verdad? No temas. No temas, eres luz, eso es ser luz. Pero ¿qué tal si de repente te dice, yo quiero eso? Yo quiero eso, vivir como tú vives. Ya no vas a predicar el Evangelio ya, ¿verdad? De eso se trata. Muchas veces no queremos ser luz por temor. Es que, ¿qué van a decir de mí? Es que va a haber consecuencias. Ya deja lo que van a decir, o sea, me van a correr, ¿no? Mi familia me va a dejar de hablar. A Jesús lo crucificaron en la cruz. ¿No puedes soportar eso? ¿Que te corran? ¿De quién dependes? ¿De tu jefe, de tu trabajo? ¿O de tu Salvador, tu Señor, que sabe que tiene necesidad y te ha provisto de todo, se ha dado a su Hijo? Sigue siendo fe. Para todos nosotros, los creyentes, sigue siendo fe y se trata de eso. Más el justo por la fe vivirá. ¿Okay? Entonces, si cada uno de nosotros, fíjate, si cada uno de nosotros, como creyentes en Cristo, entendemos esto y decidimos vivir como la Biblia nos enseña, como veíamos, ¿no? Como Cristo anduvo, irreprensible, sencillo, sin mancha. Entonces, el resplandor de la iglesia. Imagínate ese resplandor, lo que sería la iglesia. Se haría manifiesto en todo el mundo de tinieblas. Yo sé que Dios nos ha estado hablando mucho de esto. Y a veces podemos sentirnos así como que otra vez con eso, pero lo necesitamos escuchar. Necesitamos obedecer porque Dios nos ama. Y Dios quiere que seamos luz y que vivamos como hijos de Dios. En Efesios lo vimos, como hijos de luz, ¿recuerdas? Mencionó eso. Fíjate lo que dice Mateo 5, verso 14. Nuevamente ahí en el Sermón del Monte, Mateo 5, 14, dice, Jesús, vosotros sois la luz del mundo. En ese sentido, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero dice, a ustedes son la luz del mundo porque van a reflejar. Y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ese sentido de Pablo en Filipenses. La luz tiene que alumbrar en medio de las tinieblas. Nos encanta ser cristianos con los cristianos, pero no con los lobos. Y entonces estamos siendo lobos con los lobos y cristianos con los cristianos. Y entonces hay una mezcla y no somos sencillos. ¿Sí lo ves? Y Dios quiere que seamos sencillos, una sola mezcla. Soy una oveja aquí y soy una oveja allá afuera. Soy cristiano aquí, soy cristiano allá afuera. Y estoy para alumbrar. O sea, mi vida, así de sencillo, no voy a llegar anunciando, a ver, ya llegó la luz. No, mi vida, si obedezco, voy a hacer luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice Jesús, verso 16, para que vean vuestras buenas obras y qué cosa. Y te aplaudan y digan, wow, qué personaje, cómo eres, asombroso, un hombre de Dios. No, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, porque la gloria no es para ti, es para el Señor. Porque quien va a brillar no eres tú. Y vas a decir, ¿sabes qué? Eso que ves en mí no está en mí. Es el Señor quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y sabes qué? Él también lo puede hacer en ti. Eso es el Evangelio, hermanos. Esa es la predicación. La luz en mundo de tinieblas no puede ocultarse. La única forma de ocultarse, ¿sabes cuál es? Apagarla. Que vuelva a ser tinieblas. Juan también dice, la luz resplandeció y las tinieblas no pudieron contra ellas. Porque es así, es una ley. Tú cuando llegas a un lugar así y apagas la luz, está en tinieblas. Pero no enciendes las tinieblas, simplemente apagas la luz, ¿verdad? Enciendes la luz, se van las tinieblas, pero no es al revés. Ah, voy a encender las tinieblas. No, enciende la luz. Un cristiano quejumbroso y contencioso no afectará de manera positiva a los demás. No afectará de manera positiva a su entorno. Y fuimos llamados a eso. Cuando no vivimos así, por obvias razones, a los que no conocen a Dios no les atraerá esa clase de vida. ¿Verdad? Te la pasas dando bibliazos y bibliazos. No, eso que haces es pecado, tienes que arrepentirte, te vas a ir al infierno. Pero tu vida no muestra luz. ¿Tú crees que van a desear ese estilo de vida? O sea, seamos congruentes. Nuestro testimonio, como hijos de Dios, debe de ser imposible de ocultar. Nuestra conducta cristiana debe ser absolutamente visible para todos los hombres. La luz de Cristo, esa luz suprema brillando en la vida de todos los que somos sus seguidores. Dios alumbrando con su luz a todos los perdidos. Eso es lo que Dios quiere. Verso 16, vamos a terminar. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida. La palabra que se traduce por asidos significa retener o aferrarse, ¿no? Creo que si lo entendemos mejor, aferrarnos. Sí, aférrate a la palabra de vida. Algunos la traducen como levantar, poner en alto, ¿no? Hablando de que de esta manera pones en alto el evangelio. Creo que tiene que ver eso, porque somos luz, pero más que nada nos está mostrando la forma, ¿no? Aferrándonos a la palabra de vida. Y la frase esta, palabra de vida, es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento así, junta, la palabra de vida. Bien puede referirse al evangelio como la palabra o el mensaje que da vida, pero también puede ser una referencia a Cristo mismo. Porque Él se revela así. En el original usa estas palabras, logos y zoe, que significa palabra y vida, logos y zoe. Y a Jesús se le nombra así. En el principio era el logos, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, el logos. Y después se le menciona como zoe cuando él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la zoe, la vida. Entonces prácticamente está diciendo, aférrate al evangelio, pero el evangelio es Jesús, aférrate a Él, a vivir una vida como Él, identifícate con Él, aférrate a Él. Haya pues en ustedes ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Nos olvidamos de Jesús. Nos olvidamos de Cristo. Salimos de aquí de la iglesia con ánimo, entusiasmados, pero al día siguiente, el lunes, ya nos olvidamos, somos cristianos. Aférrate a Cristo. Lo que Pablo dice es que para poder ser luminares necesitamos estar aferrados a Cristo para poder poner en alto el evangelio. Jesús lo dijo en Juan 15:5, ¿verdad? Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, el que se aferra a mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No vas a poder brillar, o sea, así de sencillo, ¿qué luz vas a reflejar? Si no estás viniendo a la fuente, que es Cristo. Dice Pablo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Me encanta esa última parte, que Pablo empieza a mostrar y reconocer su ministerio y empieza con una humildad muy sincera lo que hay en su corazón, a manifestar lo que hay en su corazón hacia los filipenses. Y dice, para que en el día de Cristo, y eso es importante, Pablo tenía siempre en mente esto, en su ministerio y en su vida tenía en mente esto, un día voy a estar delante de Cristo. En el día de Cristo, está hablando de un tiempo futuro. Y por el contexto se refiere a lo que hemos visto en 2 Corintios 5:10, el bema de Cristo, ¿recuerdas? Cuando las obras de los creyentes sean manifestadas y recompensadas. 1 Corintios 3 hablaba acerca de eso, déjame recordártelo rápidamente, que nos anima, ¿no? 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, ¿verdad? Está hablando de eso, la santificación, nuestra vida en Cristo, ser luz. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ya tenemos el fundamento, hemos creído en Él, somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Y si sobre ese fundamento alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, o sea, oro, plata, piedras preciosas, ¿no? Si uno edificare así, siendo luz, o hojarasca, heno, madera, cosas que se queman fácilmente, viviendo, murmurando, quejándonos, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Y es ese día que dice Pablo, para que en el día de Cristo, ese día, el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y está hablando solamente de los creyentes. Va a ser probada nuestras obras en Cristo. Va a ser juzgadas. ¿Qué hicimos para el Señor? Si permaneciera la obra de algunos que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. No está hablando de salvación, ¿te das cuenta? Aunque así como por fuego. Entonces, está hablando de eso. Y el Bema, el 2 Corintios 5:10, déjame citarlo, dice claramente esto: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, demos cuenta, rindamos cuentas ante el tribunal de Cristo, el día de Cristo, el Bema de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Pablo es lo que dice, tiene en mente esto en Filipenses 2, verso 16, para que en el día de Cristo, el día en que entreguemos cuenta a los creyentes delante de nuestro Señor Jesús, que se manifieste realmente lo que hicimos, si fue en el Espíritu o fue nuestra carne. Dice, para que en ese día yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. ¿Qué vemos aquí? Pablo confiaba que en ese día, en el día de Cristo, no solo sus obras serían reconocidas, sino también las obras de los filipenses, como un buen sacrificio, una buena obra. Y al ver esa recompensa, las recompensas que ellos recibirían, él podría gloriarse. ¿Verdad? Ahora, dices, oye, pero Pablo está gloriando, eso es pecado. Bueno, la gloria de Pablo no tiene nada que ver con el orgullo pecaminoso que hay en nosotros por naturaleza. Porque Pablo va a gloriarse, si te das cuenta, no de sus obras, sino se va a gloriar de que su esfuerzo en Cristo no fue en vano. Gloriame de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. La palabra trabajar habla del cansancio o sufrimiento que trae el trabajo. O sea, ese cansancio, ¿no? Lo que he hecho, lo que he corrido, no ha sido en vano. Voy a poder encontrarme satisfecho, lo que está diciendo. De decir, valió la pena. Vean las coronas de ellos. La gloria de Pablo habla de una satisfacción por su labor en Cristo. Porque la gloria no es para quien ha servido, sino para Dios, lo sabemos. Porque aún la labor de Pablo fue producto de la gracia de Dios. Como lo dijo en 1 Corintios 15, verso 10, por su gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. En ese punto es importante entender esto. La importancia del ministerio no está en lo que nosotros hacemos para Dios, sino en lo que Él hace por medio de nosotros como instrumentos en sus manos. Así es como Pablo se ve. Y termina diciendo esto en el verso 17 y 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y Pablo va más allá, ¿no? De decir, me voy a gloriar. Llega al punto de decir, y aunque sea derramado en libación, la libación era, digámoslo así, la parte final de un sacrificio. La palabra libación habla de derramar. Y se trataba de eso. La libación consistía en derramar un líquido, comúnmente aceite, vino o aún sangre sobre el sacrificio. Era la parte final. Y Pablo dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio, ¿de quién? ¿De él? No. Dice, de vuestra fe, el sacrificio y servicio de los filipenses. Entonces aquí Pablo se refiere al sacrificio de ellos, refiriéndose a su servicio de fe a Dios. Déjame hablar un poquito acerca de eso. Dice, el sacrificio y servicio de vuestra fe. Porque nuestra fe en Cristo nos lleva no solo a depender de Él, sino también a servirle a Él. En sacrificio vivo, santo, agradable, Romanos 12:1. La vida cristiana se trata de sacrificio y servicio. ¿Te has dado cuenta de eso? Si no, pregúntale a Jesús. Él dijo, yo no vine para ser servido. Y pudo venir así, ¿no? Yo no vine para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar, ¿qué cosa? Mi vida, sacrificio, en rescate por muchos. Es el camino de la cruz, es el camino de salvación. Nuestra vida cristiana es eso, sacrificio y servicio. Y Pablo estaba preso, ¿recuerdas el contexto? Él está preso en Roma, esperando una sentencia. Pablo no estaba seguro si va a vivir o va a morir. Pero lo que sí está seguro es que lo iba a hacer para Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba seguro de eso. Y si voy a llegar ahí, y aunque llegue el último, aunque sea nada más la pura libación de su sacrificio, yo estaré gozoso. Es lo que está diciendo. Y si moría, él esperaba ser parte del sacrificio de los filipenses, participar con él en su sacrificio. Y entonces estaría completamente gozoso de que no había corrido ni trabajado en vano, como lo dijo en el verso 16. Con mucha humildad, el apóstol Pablo veía el sacrificio de los filipenses como un sacrificio mayor al suyo. Él habla como si la fidelidad de ellos fuera superior a su propia fidelidad a Dios. Dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aunque la vida de Pablo fuera solo la libación, se tratara solo de eso. Lo último de los sacrificios de los filipenses será suficiente para estar gozoso y regocijarse con los filipenses. Es lo que le importaba. Cualquiera que fuese la circunstancia en la vida del apóstol Pablo, el gozo estaba presente. Y así tenemos que vivir. Dios quiere que vivamos en ese gozo. ¿Recuerdas? Es el tema principal de esta carta. El gozo. Ahora aquí vemos algo importante. El gozo no es algo individual, sino compartido. Ese es el sentido. Tal vez nuestra traducción no lo refleja tanto. Pero las dos veces, en el verso 17 al final lo dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y así mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Por qué le digo que no lo refleja tanto? Porque realmente la palabra regocijo, ¿no? Después que dice me gozo y regocijo, la palabra regocijo simplemente quiere decir esto, gozarse con. Está hablando de eso, juntamente con ustedes. Como te decía, no es individual, es compartido. Asimismo, gozaos y regocijaos también con vosotros conmigo, perdón. Él esperaba que los filipenses sintieran lo mismo. Un gozo superior a las aflicciones. Un gozo superior a las circunstancias difíciles de esta vida. Y sobre todo un gozo compartido. ¿Sabes algo? Cuando vivimos para Cristo, cuando rendimos nuestro ser, nuestra vida al Señor, somos luz, estamos dispuestos a eso, vamos a encontrarnos con pruebas, aflicciones, pero ¿sabes qué? Venir a la iglesia y tener comunión nos anima porque te encuentras con hermanos que están viviendo lo mismo. Y su gozo está en el Señor. Y puedes tener gozo con ellos y decir, ¡wow! No soy el único que está viviendo esto. Yo también un día voy a encontrarme ahí junto contigo en el verma de Cristo. ¿No? ¿Sí se dan cuenta? Compartir ese gozo. Imagínate eso, Pablo. Estamos hablando de un hombre que está en peligro de muerte. Si él podía tener este gozo, también los filipenses, quienes eran una expresión visible de su obra en el Señor, debían acompañarlo en su gozo. Cuando el gozo es compartido, se convierte en doble gozo. ¿Verdad? Y eso es lo que Pablo esperaba de los filipenses. Gócense. Yo me gozo con ustedes, gócense conmigo. Quiero terminar con esto del pastor David Guzik, citar lo que él comenta aquí. Dice, de nuevo, llegamos al tema consistente de filipenses. Gozo. Pero este es un gozo que no está basado en las circunstancias. De hecho, es lo opuesto, dice él. Este gozo no está basado en las circunstancias, sino basado en el hecho de una vida comprometida totalmente a Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo está motivándoles. Ey, comprométanse. Lleguen a este punto de que puedan sentirse gozosos de lo que están haciendo por el Señor. Viviendo para Él. Como leíamos, sin murmuración, sin contienda, irreprensibles, sencillos, sin mancha, como luz en este mundo que tanto necesita de luz, tanto necesita de Cristo. Quiero terminar orando. Y si me acompañas, vamos a orar y vamos a dar gracias. Padre, muchas gracias por bendecirnos con tu palabra, Señor, nuevamente, siendo viva y eficaz. Señor, gobiérnanos, gobierna nuestra mente y nuestro corazón. No permita, Señor, que nuestra carne siga gobernándonos y llevándonos a pecar contra ti, Señor, a ser tinieblas en lugar de ser luz en este mundo. Ya fue suficiente nuestra vida pasada para que sigamos viviendo así, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros, produzca el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que cada uno de los que estamos aquí podamos ser hijos tuyos realmente, tener ese ADN y vivir como hijos, en medio de esta generación perversa, maligna, como le llamamos, pero siendo luz en medio de esto, Señor. Viviendo irreprensibles, sencillos, sin murmuración y contienda, sin mancha. Sabiendo que un día vamos a dar cuenta, Señor. Un día vamos a estar delante de ti y eso es lo más importante. Pon en nuestro corazón esa urgencia, Señor, de considerarte a ti, considerar lo eterno más que lo terrenal, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la exhortación y por animarnos un día más a amarte, a seguirte. Y sobre todo esto, ser luz en este mundo que tanto necesita de luz, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.